see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell.
Es cierto que en verano tenemos más tiempo, pues, para dedicarlo a lo que nos gusta, y sobre todo si estamos de vacaciones. Por ejemplo, al cine o a las series. ¿Y cuántas veces se nos ha hecho la boca agua viendo la televisión, alguna serie o alguna película donde están cocinando, ¿no? Por ejemplo, ¿quién no ha salivado pensando en la pasta que prepara Clemenza a Michael en el Padrino? ¿O con las rosquillas que se come Homer Simpson? ¿O la tarta de cerezas que degusta el agente Cooper en Twin Peaks? Bueno, pues hay quien ha decidido fusionar estos dos artes, el de la cocina y el del cine. Tengo aquí a mi lado a los dos invitados que han traído un libro, más bien un recetario, que va a hacer las delicias de los amantes de la ficción. Este recetario se titula Cocinando con palomitas y lo han escrito Julio Lemarchand y María Victoria Hernández, a los que tengo ahora mismo el placer de saludar. Julio, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
María Victoria, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien.
Bueno, lo primero, enhorabuena por el libro, por este recetario que he podido hojear y es maravilloso.
Muchas gracias.
Bueno, Julio, ¿cómo se os ocurrió la idea de este recetario?
Pues al principio había algunos platos que veíamos en las películas y en las series, como que queríamos probar a ver cómo sabían y hacerlo. Y al final vimos que había bastante tema de comida siempre como un recurso en la trama de la serie, las películas que más nos gustaban, y pensamos que se podían compilar en un libro. Como nos gusta a los dos mucho todo el tema gastronómico y editorial, y también somos fan de películas y de series, decidimos juntarlo todo en un libro.
María Victoria, 100 recetas icónicas del cine y de la televisión, ¿tenéis alguna favorita?
Uy, bueno, sí, la tarta de cerezas de Twin Peaks, ay, porque fue una de las...
Tengo que decir que esa también es de las mías, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Es que ves esa tarta de cerezas y entran ganas de comerla.
Sí, el batido de Pulp Fiction también, el batido de $5, sí. Y muchas más.
Bueno, en este volumen se pueden encontrar platos propios del verano, por ejemplo, el gazpacho con sorpresa que preparaba Carmen Maura en Mujeres al borde de un ataque de nervios.
A este gazpacho le han echado algo.
¿Qué tiene este gazpacho?
Tomate, pepino, pimiento, cebolla, una puntita de ajo, aceite, sal, vinagre, pan duro y agua. El secreto está en mezclarlo bien. A Iván le encanta cómo lo mezclo yo. Lo hice para él.
Es la receta clásica, ¿no? Del gazpacho, ¿o me he perdido algo?
Le falta un ingrediente.
¿Ah, sí?
unas pastillas, unos barbitúricos que meten, pero claro. Eso en el libro lo vemos, sí.
Oye, Julio, ha dicho también pan, ¿no? Se escuchaba a Carmen Maura decir pan. Eso más que gazpacho es almorejo.
No,
¿o me equivoco?
No, el gazpacho lleva un poquito de pan. Sí.
Un poquitín.
Un trocito, para espesar así un poquito. Sí.
Qué bueno. Oye, ¿qué criterio habéis elegido para seleccionar los platos del libro?
Pues queríamos que fueran recetas muy variadas y en cuanto a tipo de cocina, y luego películas y series que fueran antiguas y modernas y que todas fueran relevantes en la trama o porque explicaran algo importante sobre algún personaje o que fueran relevantes, vaya.
Y Julio, ¿las que habéis desechado? Porque seguro que habéis dejado alguna fuera.
Y a ver, nosotros empezamos con nuestras favoritas, que eran las que primero nos venían a la mente. Y luego a lo mejor quizá las más conocidas, las más famosas también, fue de las que nos resultó más fácil acordarnos. Luego estuvimos haciendo un poquito de labor de investigación ahí, a ver qué más había, no dejarnos nada. Pero había cosas que eran como muy repetitivas. Había a lo mejor alguna receta que se repetía varias veces o un mismo tipo de plato de comida, de espaguetis con albóndiga o algo así, y decidimos dejar a lo mejor que fuera más icónico. Para que poder mantener diversidad en el libro, de tanto de tipo de plato, tipo de cocina, como de género de cine o de serie.
¿Y salen muchas recetas repetidas en el cine?
Sí, o sea, en el sí, sobre todo en las películas así italoamericanas comen mucho y es muy importante la comida para ellos, entonces sí. Tuvimos que elegir, seleccionar algunas recetas de pasta, hamburguesas también hay mil, hay que elegir.
Claro, para que no hubiera muchas pizzas, muchas hamburguesas y muchas galletas de chocolate y estuviese un poco más repartida la cosa.
Pues vamos con una de pasta.
Aquí con Clemenza, aprende algo. Quién sabe si algún día tendrás que guisar para 20. Fíjate, primero echas un poco de aceite, buena calidad. Luego fríes un ajo y después echas bastante tomate y lo rehogas todo procurando que no se agarre. Echas luego tus salchichas y tus albóndigas, ¿eh? Y añades vino. Y un poco de azúcar, es mi truco.
¿Por qué no dejas tus guisos? Hay cosas más importantes que hacer.
Había cosas más importantes que hacer, ¿eh? Pero para hacer con el estómago lleno. Oye, este plato ha heredado el nombre de los personajes, si no me equivoco, Julio.
Y bueno, cuando no tiene un nombre oficial o una comida tradicional, pues siempre para acá ponemos, por ejemplo, tiramisú a la norma del hijo de la novia, que era como se llamaba la madre, y utilizamos ese tipo de curso.
¿Los espaguetis a la clemenza, por ejemplo?
Claro.
Sí, podría ser.
Bueno, ver cine es sinónimo de acercarnos a otras culturas gastronómicas y creo que hay un producto muy habitual en los desayunos que vemos en la pantalla. ¿Los huevos, puede ser?
Sí, todo lo que viene siendo cine un poco anglosajón, digamos, tanto americano como de Reino Unido, aquí no estamos tan acostumbrados. Pero allí suele ser un desayuno más salado, más sustancial, y tiran mucho de unos huevos, ya sea unos huevos revueltos, como en bacon, como en Breaking Bad, o lo que llaman ellos también huevos en la cesta, es in the basket, que es hacer un nido con el pan, se le abre un hueco y plantar ahí el huevo.
Es un buen desayuno, ¿eh? Y hay que tener paciencia para hacer ese nido con el huevo. Hay unas recetas un tanto especiales.
¿Conoce las reglas?
¿Quién no conoce la tortilla rusa?
En el plato de la derecha tenemos un ejemplar de la deliciosa seta Amanita cesárea o yema de huevo. Y en la izquierda tenemos cuatro ejemplares de la Amanita phalloides o cicuta verde, mortal de necesidad. Ahora voy a elaborar cinco tortillas, una con la cesárea y cuatro con la Amanita phalloides. Ustedes van a degustar voluntariamente. Buen apetito.
Muy grande, Arguiñano. En esta escena, la tortilla rusa, a esta la habéis cambiado el nombre, ¿verdad?
De Airbag. Sí.
La habéis cambiado el nombre y también los componentes,
los
obviamente.
Los componentes, claro. Explicamos por qué y ya está. Y damos una alternativa para quien se atreva.
¿Y qué alternativa es?
Añadir cayena para que pique. Pues sí.
Claro, sigue siendo una tortilla rusa, así el concepto de arriesgarte a ver
de llevarte la sorpresa de la cayena.
Pero claro, aquí digamos, en vez del veneno de la seta sería el picante de la cayena.
Oye, ¿y habéis podido disfrutar de estos platos?
Sí, claro.
¿Y qué?
Muy bien, o sea,
resultado.
Para mí ha sido descubrir platos e ingredientes que no de otra manera no habría probado y me ha encantado, sí.
¿Probado y cocinado, supongo?
Cocinado, sí.
¿Y cuál es el más complicado, María Victoria?
Bueno, de los más laboriosos, por ejemplo, el de Yuli Julia, que es un estofado que lleva muchas horas, y algunos tipos de lazo de masa danesa de desayunando con diamantes. Desayuno con diamantes.
Que no es un croissant.
Que no es un croissant.
¿Por qué la gente piensa que es un croissant?
Es lo que se ha dicho siempre, pero no lo es.
Sí, yo creo que no especifican en la película, y al ver la imagen en pequeñito con algo así como de hojaldre en la mano, aquí que estamos acostumbrados a desayunar así un poco más dulce, el croissant, el café, pues pensando también en el chic parisino de Audrey Hepburn, en esa película igual daban por hecho que era un croissant, pero luego si te fijas bien en la imagen y si la entrevistas, resulta que era un tipo de bollería que se llama masa danesa, que concretamente además Audrey Hepburn detestaba, pidió al director si podían sustituirlo por otra cosa diferente, por un helado o algo así, pero no lo consiguió.
No cuajo la idea. Más
que no lo entiendo porque está riquísimo, pero bueno.
¿El croissant o el lazo?
Las dos cosas, pero el lazo de masa danesa bien hecho es una delicia.
Un croissant bien hecho es una maravilla. Sí, sí. Más productos que incluís, los bocadillos.
Todo esto es por culpa de un bocadillo. Sí, verás, mi hermana prepara unos bocadillos de pavo alucinantes. Su secreto es que pone una rebanada extra de pan empapada en salsa en el centro, a la que llamo la humidificadora. En fin, dejé mi bocadillo en esa nevera de ahí. Y...
Oye, ¿sabes qué?
¿Qué?
Lo siento. Creo que me lo comí yo. Fue un simple error, podría pasarle a cualquiera.
Ah, ¿de veras? ¿Confundiste tu triste bocadillo de pavo con el mío con humidificado, ¿eh?
El bocadillo de Ross, muy famoso de Friends.
Sí, que Mónica era una estupenda cocinera y claro.
A pesar de su madre, ¿eh? Que siempre le echaba la bronca.
Es verdad.
Bueno. El tema de los bocadillos a mí me fascina en el cine también porque es un elemento que permite reflejar la personalidad de cada... Al permitirte combinar los ingredientes como quieras y al haber tanta libertad y originalidad, siempre como que imprime mejor la personalidad, digamos, de cada personaje. Y está el ser de Friends, pero también nos hace mucha gracia lo que hay de Hora de Aventura, el bocadillo que se hace Jay. Y en fin, hay unos cuantos bocadillos. Yo creo que se podría hacer un libro solo de bocadillo, igual, si te pone.
Tenemos que poner al bocadillo en su lugar, ¿eh? Porque está un poco denostado.
Ya, injustamente, sí.
¿Cuál es tu preferido, María Victoria?
El de Jake, sí, el bocadillo de Jake de Hora de Aventuras.
No sé cuál es ese bocadillo ahora, ¿qué lleva?
Es muy curioso. Lleva una carne hecha al vacío y mayonesa, lechuga y luego ingredientes inventados que nosotros hemos puesto alguna alternativa y...
Porque ponéis alternativas siempre a ingredientes que están ahí un poco en la cuerda floja o que no pueden cuajar o...
Claro, queremos que la gente haga las recetas, o sea, se la coma de verdad, no solo que conozca cuál es la receta real, la de la que aparece en la serie o la película y luego que lo pueda probar. Y luego también ofrecemos siempre versión vegetariana o vegana, que lo pruebe todo el mundo.
Julio, ¿cuál es el plato que más os ha costado recrear? Pues, el plato, bueno, o el bocata, ¿eh? Hay bocatas, sí, complicados. Sí, sí.
Esos eran difíciles también, los que comentaba antes Mariby, pero también está el pastel de Menders, que es la película de Gran Hotel Budapest, de Wes Anderson, que es tan meticuloso y tiene tantos pasos también que es difícil de recrear y que quede tan bonito como en la película, pero la verdad es que merece la pena.
Vamos a dejar los bocadillos y estos guisos complicados y nos metemos con los dulces.
¿Y para usted, Peguiso?
Yo tomaré una hamburguesa Turbot Kirby, poco hecha, y un batido de $5.
¿Quiere el batido Martin y Luis o el Amos y Andy?
El Martin y Luis.
¿Quieres un batido de $5?
Uh-huh.
¿Con leche? ¿Un batido con leche y helado?
Que yo sepa, sí.
De $5. No le ponéis bourbon ni nada.
No.
¿Habéis incluido el bourbon o no habéis incluido el bourbon?
No.
¿No?
En esta no. Para que hubiera también bebidas sin alcohol, así...
Seguimos con los dulces y postres y no podemos dejar un pastel muy, muy infantil.
Vaya, parece que te ha gustado, Bruce.
Mucho, señora.
¿Quieres un poco más?
No, gracias.
¿Vas a ofender a la cocinera? ¡Cocinera! Ha hecho este pastel para que te lo comas tú solito. Además, te aseguro que lo ha hecho con sudor y sangre. Y te recuerdo que no bajarás de esta tarima hasta que te hayas acabado todo este dulce y maravilloso pastel.
Todo el pastel. Hasta la comida.
Gracias, cocinera.
Malditos niños.
A ver, esta película que es Matilda, tengo que confesar que no la he visto. Me ha caído una bronca de paloma por no verla, porque me ha dicho que no tengo infancia.
Total.
Matilda es la heroína de muchos niños.
Sí. ¿Y el libro, al menos?
Tampoco.
Tampoco, mi libro tampoco. Favorito.
En mi defensa tengo que decir que he visto los Goonies muchas veces, así que infancia algo tengo.
Algo, sí, sí.
Bueno, ¿cómo es ese postre o ese pastel de chocolate
ese
de Matilda?
Ese pastel de chocolate se te hace la boca agua viéndolo. Luego la escena es un poco desagradable, termina siendo desagradable, pero sí, para mí es de esos platos que desde pequeña, obsesión absoluta.
¿Es un tipo brownie, Julio?
No, no, un bizcocho de chocolate con crema de chocolate.
Con mucho chocolate. Cubierto,
pero sí,
muy jugoso.
Chocolate. Y claro, lo normal es que todo el mundo pecaríamos de querer probarlo, que es lo que le pasa al personaje, que prueba un poco cuando no debe del pastel, y el castigo al final es un pastel gigante como ese que se lo hacen comerse entero a la fuerza. Entonces, eso es lo que dice Mariby, que puede al final
lo desagradable, terminar.
Claro. Pero no por nada, porque el pastel en realidad está rico. De hecho, el niño al final dice, pues qué contra, pues me lo voy a comer. Y así no va a conseguir su objetivo de intentar aquí hacerme pasar el mal rato. Pero, de hecho, Matilda es la que anima al resto de niños a que le apoyen y le animen para que lo consiga.
Para que siga comiendo, sí.
Oye, Julio, ¿cuántas películas habéis tenido que ver para completar este libro?
Pues muchas, claro, o sea, la mayoría la habíamos visto ya, de antes, y muchas que hemos visto, que no han entrado en el libro. Y luego había algunas que dudábamos y tuvimos que volver a ver para recordar bien la escena, el plato, cómo era. Y algunas que sabíamos que teníamos la lista siempre de pendientes de ver, que teníamos que verla para saber si incluirla o no en el libro. Así que al final fueron unos meses de... Estábamos con las listas en todas las plataformas viendo ahí, ultimando todo lo que nos faltaba por ver.
Por la sonrisa de María Victoria, deduzco que ha sido una documentación extensa
pero muy agradable, muy divertida.
Pero está guay, claro, es un trabajo que siempre gusta hacer. Sí. A nosotros que somos aficionados al cine y a las series, sí, nos ha servido para ponernos con cosas que teníamos ahí aparcadas. Sí. Que eso recordemos, son 100 recetas, tanto de películas como de series. Entonces, claro, al final lleva su tiempo. Afortunadamente, la mayoría las tenemos ya vistas de antes.
Sí, también lo hemos comentado con gente y nos han recomendado cosas, o sea, al final ha sido muy...
Claro, alguna oyente ahora que nos estará escuchando dirá, bueno, pues es que a mí el cine tampoco es que me encante, pero bueno, es un libro tanto para amantes del cine como para no.
Claro, sí. Hay de todo, y la idea es que a la gente se acerque al cine a través de la cocina.
Oye, ¿y habéis echado de menos alguna receta?
En plan cosas sanas, como ensaladas o así... Es complicado.
Claro, porque
encontrar.
Lo healthy es complicado, ¿no?
Es complicado encontrar, sí.
¿Alguno healthy, sí, Julio?
Claro, es que tiran mucho de cosas como muy tentadoras, ¿no? Como el pecado, sí. Tal, y representados por el azúcar, la carne, y hay poca comida healthy. Algo hemos encontrado. Hay un personaje en la serie de Parks and Recreation que está obsesionado con estar saludable y hace una hamburguesa muy sana, que sustituye la carne por un champiñón de Portobelo, si lo quiere hacer vegetariano, sino por la hace con pavo. Y entonces, digamos que sería como el plato saludable, healthy del libro. Hay alguna ensalada también de Eduardo Manos Tijera, la ensalada Ambrosía, pero luego en realidad tiene un montón de dulces. Entonces, claro, es gracioso. Se echan en falta también... hay comida española, porque hay películas españolas, pero es cierto que si no encuentras esos platos en una película española, es raro que lo encuentres bien hecho, como el caso de la paella. Hemos visto paellas por ahí en películas que hemos dicho, vamos mejor no a...
Que
no
le han
incluirla.
Llamado paella y,
claro,
y mejor no herir sensibilidades,
no,
¿verdad?
Claro.
Porque siempre hay una polémica con algo, alguien que llama paella a un arroz con cosas y,
claro,
bueno, pues se enfadan a,
claro,
a más de uno.
Claro, hemos querido meternos en ese jardín.
¿Y habéis notado que haya cambiado la comida en el cine a lo largo de los años? ¿Habéis notado una evolución?
Sí. O sea, por ejemplo, antes el cine italoamericano, que era muy común, y ahora hay mucho más cine asiático, y nos estamos acostumbrando, yo creo, que a la comida asiática también por este cauce.
¿Por ejemplo?
En esta última década, por ejemplo, pues Corea, que es donde más se está centrando ahora
la animación,
la
y el cine, sí.
Ajá.
Claro, pues hemos visto películas de Parásitos, donde ya vemos qué tipo de comida comen, o series como el Juego del Calamar, que te muestra algunos dulces también de originarios de allí.
La de Red, de Pixar, la de las últimas que sacaron también.
¿También en
sí.
Rec?
Red.
Ah, Rec, que digo en el Rec.
No, es Rec, había unas galletas, pero Red. Sí, o sea, de cosas más recientes sí que notamos ahí una tendencia.
Por acabar, además de comida, habéis metido también cócteles.
Sí. El ruso blanco, el Bloody Mary, Old Fashioned.
Cosmopolitan. Sí, unos cuantos. Cuando nos preguntaba
clásicos.
Si echarle bourbon al batido, Sí. Iba a comentar eso, que hay aparte pues una sección ya con alcohol para quien le guste degustar un cóctel con una película y quiera saber además qué saben eso que beben su personaje favorito.
Para una buena sobremesa. Bueno, Julio Lemarchand, María Victoria Hernández, muchísimas gracias por este recetario de cine, por Cocinando con Palomitas. Si te gusta el cine, la cocina, y te gusta saber qué es lo que están comiendo tus personajes favoritos o tus actores favoritos en esa peli o esa escena que nunca olvidarás. Muchísimas gracias, chicos, por visitar fin de semana.
Muchísimas gracias a vosotros.
Julio, un abrazo.
Gracias a vosotros, ha sido un placer. Hasta luego. Well, I would like to